porteñas, ¿no? Jaime Torres, Divididos, Mariana Carrizo, muchísimos más compartieron escenarios con esta gran artista. Hoy paramos el mundo con Micaela Chauque. Bienvenida, Micaela.
Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de recibir esta llamada. Y bueno, qué linda presentación, gracias.
Hola, Micaela, ¿cómo estás? Micaela, hablábamos con Rodri antes de empezar la entrevista de este mundo que se mueve alocadamente y demás, y queremos saber si dónde estás. Nosotros sospechamos que vos tenés una vida más tranquila, que no estás tanto a las corridas. ¿Es así o corres sí. igual?
No, bueno, es distinta. Es una vida distinta en la cual uno depende de otras cosas aquí. Vivo en Tilcara, en un pueblo donde de 8.000 a casi 10.000 habitantes. Entonces, rodeado de montañas, y eso hace que también cambie el carácter de cada uno. Yo creo que sí, el ambiente nos modifica. Sí, sí creo que nos modifica, nos cambia el ritmo y nos hace valorar otras cosas que no son exactamente las que valora la ciudad, digamos.
Vos tuviste la experiencia de todas maneras, porque vos sos egresada de la Universidad Nacional de Artes, puede ser, de
sí.
Buenos Aires.
De Buenos Aires,
y vivir en otro contexto, en otro lugar absolutamente diferente, además del lugar donde vos naciste, porque vos naciste en un pueblo de Iruya, no en Iruya, sino en un pueblo más alejado, ¿no?
Sí. Por ejemplo, Iruya es un pueblo más chiquito que este, donde estoy ahora, y hay una diferencia, digamos, de
Y con Buenos Aires
perdón, una cosita, no sí. solamente más chico, sino también un pueblo al que es mucho más difícil acceder, ¿no? Y eso también lo deja en otro lugar, digo.
Sí.
No es lo mismo como uno llega con cierta facilidad a Tilcara, por ejemplo, a lo que significa llegar hasta Iruya.
Exactamente, sin ninguna duda es absolutamente distinto, es más lejos, también más aislado, pero creo que así todos siguen siendo ciudades o pueblos andinos, ¿no? O sea, rodeados de montañas,
con, sí, claro.
con tradiciones y pues, muchas tradiciones y, bueno, convivencias con el medio natural, que eso es lo que nos marca la diferencia con la ciudad, que por ahí en la ciudad estamos mucho más alejados de la naturaleza, de nuestro ambiente natural. Y yo creo que eso es lo que a mí me atrae mucho vivir por acá, que es justamente esa cercanía que uno tiene con la naturaleza.
Y es esa, yendo a lo tuyo, la música, ¿no? Esa que te transportó quizás desde niña y que hoy por hoy es parte de tu profesión, de una profesión que además te está dando muy buenos frutos, que ya tenés una gran proyección nacional, que ya, digamos, sos un nombre con respecto a la música folclórica andina, y bueno, y no tanto, porque también te fusionaste con otros músicos de distintas vertientes, ¿no? Esa tranquilidad, ¿te permite seguir componiendo? ¿Te permite...?
Sí, me hace compositora de otra manera. O sea, me cambia, sí, totalmente.
¿De qué manera?
Y cambia, bueno, en todo, ¿no? La técnica de poder distinguir las canciones desde el lugar donde uno las dice, ¿no? Es como que lo que hace que las canciones tengan el de dónde uno lo dice, desde dónde uno lo dice, digamos. Desde dónde uno ejecuta las canciones.
Muchas veces
sucede desde el interior de la persona, desde el sentimiento, el pensamiento, pero en mi caso sucede a su vez del ambiente, de lo que me rodea.
¿Y qué te hizo abrazar la música y desde qué edad te vinculaste con la música?
Yo creo que la música siempre estuvo presente en mi vida, pero quizás con distintos roles. Cuando era chica me gustaba cantar, cantaba mucho, admiraba a los que tocaban música, instrumento en particular. Miraba mucho eso.
En el lugar donde naciste, supongo yo que la radio ha sido siempre una buena compañía. Radio Nacional, además, ha sido la radio que ha llegado a los parajes más inhóspitos en general de todo el país, ¿no? ¿Escuchabas mucha radio también o no?
Sí, sí, escuchábamos radio, totalmente que sí. Y la radio, la señal de la radio que más teníamos mejor era Radio Nacional aquí acá, porque claro, estaba más cerca de Iruya.
Exacto, sí.
Que, entonces esa señal andaba bien de día. Y de noche, sí, Radio Nacional Salta llegaba tranquilamente. En su versión AM.
Claro, por supuesto.
¿Y cuáles fueron los primeros músicos que te impactaron?
Los primeros músicos que me impactaron, a mí creo que yo en mi infancia lo que más impactó fue ver a las personas, a los señores mayores tocando, viste, las cornetas, lo que se llama caña, erque también, esos instrumentos como muy grandes, viste, esos sonidos graves, muy lindos, y después las copleras y los copleros siempre me impactaron, siempre.
Mira.
Y eso te llevó, digamos, a vos a elegir un instrumento, o el... Se dice muchas veces, ¿no? También que el instrumento lo elige a uno, que uno no elige el instrumento, que es el instrumento el que lo elige. ¿Fue más o menos así para vos?
Sí. El instrumento a veces te elige porque uno no predice esas cosas, aparecen. Cuando apareció la quena fue cuando agarré el instrumento y digo, a ver cómo se toca, me explica, ¿viste? Me explica, el maestro era un Domingo Ríos. Entonces él me explicaba, bueno, tengo que apoyar acá los dedos, acá hay que soplar de esta manera, ¿viste? Me explicaba cómo hacer y yo, bueno, apoyaba así a lo que me decía y soplé y sonó. No sabes la alegría que me causó eso, esa felicidad única de que sentía que soplaba y sonaba, o sea, como que ya logré algo.
Que vos podías.
Sí, fue muy mágico ese momento.
Qué bueno.
Y bueno, estoy muy contenta y agradecida que haya sido el primer maestro.
qué bueno eso.
Perdón, vos sabés que buscando un poco información y cosas y canciones que estamos escuchando, le digo a la audiencia que estamos escuchando siempre. A ver, ponemos un poquito a Ariel Campos ahí, ¿no? Qué lindo esto. Me da unas ganas de carnavalear. ¿No? Se extraña un poco el carnaval. ¿Cómo fue este carnaval para vos, el carnaval del año pasado?
Yo creo que, bueno, mucha gente vivió el carnaval como todos los años. En mi caso no, porque bueno, yo ya había tomado la decisión de no participar del carnaval, ¿no? Y toqué, hice música, fue un fin de semana largo, entonces aproveché de hacer música, pero exactamente no disfruté de cerca el carnaval. De hecho, lo que tengo son por ahí algunos mini encuentros de casas, de familia, ¿no? Como si hubiese sido hace 30 años, 40 años atrás, donde la gente festeja el carnaval en sus casas. Y eso sí vi. Eso sí, me gustó mucho ese cambio, digamos, donde el carnaval era familiar, digamos.
Claro.
En realidad era familiar. Eso está bueno.
Sí.
Muy lindo.
Y pero estás en un lugar donde el carnaval ya dejó de ser familiar, donde dejó de ser exclusivamente de ustedes. Y es una tradición que comparten con turistas, con gente que llega al lugar. ¿Cómo te llevas con eso?
Mira, bueno, en mi caso, como yo hago música, poder tocar en vivo a mí sí me significa una diferencia de público. Porque muchísima gente viene. Carnaval, o sea, acá deben concurrir más de 15.000 personas en situaciones no pandémicas. Entonces, por lo tanto, los eventos son grandes y lindos, ¿no?
Claro.
A mí me gusta eso. Pero de todas maneras, para muchos le cambió la vida aquí porque, bueno, o se adaptaron a través del trabajo, o sea, de trabajar, aprovechar de que es carnaval para poder vender alimentos, estadías, ¿sí? O también varios grupos también se contratan, ¿no?, en carnaval, de música. Y en cambio, bueno, esa otra forma del carnaval familiar que yo te comento, eso quedó más alejado. Quedó alejado para los barrios. Más que los barrios, diría yo, los pueblos, ¿no? Los pueblitos que quedaron a la afuera de la quebrada. Pueblitos muy chiquititos, con una sola calle. Entonces, esa forma de carnaval de más familiar quedó muy, muy...
Claro.
Muy alejado, digamos, de lo que era.
Bueno, a Micaela la convocamos también un poco como excusa porque está por presentar este viernes, ¿no? No me equivoco, ¿no?
Sí,
este viernes en el Teatro Mitre, de Jujuy, un hermoso teatrito de Jujuy.
Hermoso, sí.
Realmente muy lindo. Un espectáculo que va a ser vía streaming, obviamente para quien quiera engancharse desde cualquier punto del país, lo cual, digamos... es el lado bueno, digamos, de toda esta historia de no poder por ahí haber espectáculos en vivo, pero que te da la posibilidad de abrirte al mundo si querés, ¿no? Y contanos un poquito cortito y después vamos a seguir charlando de esto porque ahora enseguida vienen las noticias. Contanos un poquito cómo te estás preparando para este espectáculo.
Bien, nosotros venimos trabajando ya hace varios meses con esta idea del streaming. Y la verdad que se pudo lograr gracias al apoyo de muchas personas. En realidad hay un equipo gigante de trabajo entre los técnicos, que son los de sonido, los de iluminación, y después toda la parte audiovisual, que es la que se incorpora, digamos, ahora, ¿no? Porque anteriormente nosotros no pensábamos en esas cosas. Ahora nos ocupamos hasta de la parte audiovisual también. En mi caso, porque, bueno, soy... productora y artista independiente.
Claro.
Entonces, ahí es donde a nosotros nos significa un cambio, digamos.
Claro, un completo. Igual van a tener público presente ustedes ahí con cantidad reducida.
Sí.
Dentro del
30%.
Teatro. El 30% del teatro. Buenísimo. Y eso, ya nos tenemos que ir a las noticias, pero antes de irnos a las noticias, yo, para completar un poquito la información, ¿dónde podemos encontrar esto? ¿Dónde podemos buscar el link?
¿Dónde pueden verlo? Sí. Claro. Bueno, esto es así, es un espectáculo que va a estar gratuito en mi canal de YouTube. La idea es que todo lo que quiera ver lo pueda acceder. Vamos a publicar también, es gratuito y colaborativo para quienes quieran hacer algún donativo al canal. Cualquier aporte a nosotros nos significa mucho, así que nos viene muy bien para poder, más que todo, sostener el gasto de producción, ya que hicimos una movida gigantesca para esto y está muy bueno, digamos. Quedó hermoso. Y bueno, la verdad que estamos felices de que se pueda dar.
Bueno, entonces a la gorra consciente, como se dice generalmente.
La gorra virtual
consciente. Bueno, nosotros vamos ahora a las noticias. En un ratito seguimos parando el mundo con Micaela Chauque, que es realmente un placer, y vamos a escuchar algunas canciones hoy grabadas. Lástima, nos encantaría tenerte acá, pero bueno, en un ratito seguimos. ya volvemos. Ay, perdón.
No pasa nada, todo bien. Además, escucho un poco de radio que me gusta.
Claro, bueno.
¿Este
bueno.
es el recital que dio Divididos en 2008 en Tilcara?
¿O no? 2010.
¿2010? ¿Ese es?
Sí.
Mirá, bien.
Sí.
Estuve ahí.
Ah, bueno.
Bajo bien, la llovizna.
La llovizna y con todo lo que significaba eso.
Con todo lo que significó. Increíble. Un momento histórico, Micaela.
La verdad que sí.
¿Qué significó para vos poder subirte a ese escenario con esa banda que es mítica para el rock nacional?
Para mí fue una, en ese tiempo fue una experiencia importante porque nunca había tocado con con música del género del rock. Uh-huh. O sea, nadie, nunca había tocado con gente que hiciera rock. Entonces eso a mí me movilizó mucho, porque estaba con todas las antenitas puestas para poder poder estar a la altura, digamos, porque era mi primera vez tocando instrumento de viento o cantando coplas en un género tan distinto como el rock, ¿no?
Eso también influyó un poco en la producción de tus discos. Vos tenés ya 5 discos editados, ¿no? O 4 discos.
Tengo Instrumental de la Quebrada,
ajá,
Kenas y Sikus en vivo,
sí,
y Jallalla, que son mis discos.
Jallalla, que además fue el premio Gardel, ¿no? Del año 2019.
Sí. Así es.
Un premio súper importante, un premio que fue un reconocimiento, digamos, a lo que venías ya transitando hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo te toman todas estas cosas? Es decir, yo no sé, no quiero ponerme en tu piel, digamos, pero digo, a ver, la vida de un artista, que le vayan sucediendo estas cosas, deben ser momentos que en ese momento quizás no te das cuenta, ¿no? ¿O qué te pasa?
Sí, yo los transito con alegría y me divierto mucho. Para mí es muy feliz hacer eso, ¿sí?
Uh-huh.
Y puedo decir que hay un poco de tensión y responsabilidad, ¿viste? Hay esa cosa de qué va a pasar, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, siento que esos también son desafíos, ¿no? Son autodesafíos también que me propongo y me asumo. Uh-huh. Y está bueno porque puedo vivir estas experiencias que son únicas para mí.
Uh-huh. Experiencias únicas, creo que vos tenés muchas.
Experiencias, sí.
Porque uno revisa un poco el historial de las cosas que fuiste haciendo. Y hace poquito nomás, digamos, para el 8 de marzo, se hizo esta versión del himno nacional, donde fueron todas mujeres, y te tocó también estar ahí. Estuvo Mariana Baraj y un par de salteñas más, por ejemplo, López Mackenzie, no me puedo acordar el nombre, que es una violinista que se fue hace muchos años a Buenos Aires, y estuviste ahí en una versión espectacular del himno, ¿no? Que no fue muy difundida, no se le escuchó mucho.
No, es verdad que no. ¿Sabes qué se pasó a las 12 de la noche por la televisión pública?
Ajá.
Y eso es. Hay más.
Y ahí quedó.
Y después, bueno, quedó en YouTube y bueno, me parecía como, es un acontecimiento re lindo en la cual estoy feliz de haber participado.
Uh-huh.
Así que para mí es súper importante poder...
¿Y cómo fue, Micaela, esto de la música que haces no es una música que esté por ahí muy extendida ni que mucha gente tenga conocimiento? Sin embargo, fuiste abriéndote camino, llegando a tocar, por ejemplo, con Divididos, también tocaste con otras bandas también muy conocidas, como sí, la de Leo Valdés, en un teatro como el Gran Rex. ¿Cómo llegás a hacer esos contactos? ¿Trabajás para que eso suceda o te vienen a buscar? ¿Cómo se da esa química con otros músicos que me imagino te sirven mucho, ¿no? Porque meterte en el Gran Rex con la de Leo Valdés o subirte al escenario de Divididos, aunque sea ahí en Tilcara mismo, te da una exposición que quizás no tenés de manera natural.
Entonces no vivo una vida natural. Porque por ejemplo, con Divididos fue casualidad, porque ellos vinieron uh-huh. En un auto a mirar el predio donde habían hecho su recital anterior. Y yo estaba ahí, entonces me se acercaron a hablar y preguntar, tenía instrumentos y bueno, uh-huh. buscaban un bombo, entonces estuvimos hablando. Y después cuando se estaban yendo le dije, bueno, les regalo mi disco si quieren escuchar mi música. Y se fueron en el auto que ellos estaban, era un auto alquilado.
Sí.
Por lo tanto, el auto, digámoslo así, uh-huh. No tenía otra música, entonces pusieron el CD y pudieron escuchar, o sea, cosas que suceden de esa manera, ¿no?
Uh-huh.
Esto también te vinculó también a, bueno, varios Cosquín de la mano Jaime Torres también estuvo ahí también presente, digamos, en tu vida. Creo que es también una de las figuras que mundialmente conocidas, ¿no? Que han surgido de la quebrada y que bueno, han llevado a la música y han sido muy generosos con músicos jóvenes. A vos te tocó también por ese lado, ¿no?
Sí, totalmente. Con Jaime Torres fui a un recital, yo tenía 18 años, 19 creo, 19 años. Y bueno, pude verlo por primera vez, porque no lo había visto en ese momento, nunca lo había escuchado en vivo, entonces para mí era una alegría poder verlo. Y bueno, nos conocimos después de su presentación. Le dice que le caí bien o algo, me dijo, bueno, te invito a mi casa, trae los instrumentos, venía a tocar, y entonces, bueno, empecé a tocar. Y así fue.
¿Cómo es tu día a día? ¿Ensayás? ¿Cuántas horas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se da la parte de componer?
Bien, yo creo que tiene que ver con que depende del proyecto en que estoy. Por ejemplo, en este momento estoy en la etapa de compositiva, ¿no? Entonces, lo que hago es estar en casa y hago cosas en la casa, y mientras voy pensando, a ver, esta canción tendría que tener este acompañamiento, tendría que cerrar esta melodía, yo vuelvo acá, yo tengo un estudio, entonces, trabajo acá en casa, entonces en el estudio agarro, te estoy contando cómo hago, ¿no? Y entonces agarro el micrófono, pongo para grabar y digo, bueno, empiezo a tocar, y cuando veo que ya está la idea, bueno, queda plasmada. Y la verdad que voy trabajando de esa manera.
¿Esto que estás componiendo es música para teatro, puede ser?
Sí, ahora estoy justo terminando la última canción, que es música para una obra de teatro que casualmente se llama Micaela, un continente.
Ajá, mira.
Es sobre Micaela Bastidas. Es el momento del asesinato, cuando ella, a los dos, a José Gabriel Condorcanqui, estamos hablando del último Inca en la época de la colonia, es atrapado en Cusco y bueno, es apresado por los españoles y bueno, es castigado públicamente. Y es la escena de cómo Micaela Bastidas ve cómo matan a sus cuatro hijos y a su marido. Entonces es una historia dramática, muy dolorosa, pero bueno, está pensada como para que esta obra de teatro se trate de más bien entender y comprender y aceptar parte de la historia que tenemos y de reivindicarla, sobre todo.
¿Esta obra de teatro de quién es? ¿Cómo llega a tus manos?
Esta obra de teatro es de Pablo, en realidad la letra es de Alejandro Carrizo, y está montada por Pablo Carrizo, el hijo, de acá, trabajadores del mundo del teatro de Jujuy, y que, bueno, fueron contratados por el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires, y qué bien que hayan pensado que para la realización de esta obra tomen música de compositores andinos. Mira, ¿no? Yo me considero una compositora andina, indígena andina de esta región del norte argentino, y que bueno, puedo entender el lenguaje y posicionarme, digamos, desde la música andina en situaciones así, ¿no? Creo que también me toca en lo personal, porque justo se trata de la historia del asesinato de una mujer, ¿no?
Claro.
Como que hay varias cosas que convergen, digamos, el director como mujer fue muy, muy, muy atento en eso y bueno, supo aprovechar todo lo que tenía a mano, digamos.
Sos multifacética, porque además hiciste un documental, ¿no? Un poco contando, yo quiero escuchar un pedacito de eso, aunque sea del tráiler del documental Cerro Quemado. A ver,
escuchemos un poquito. Te llamo porque te quiero contar que anoche soñé que estaba en la casa de la abuela, en la casa donde yo nací. y quería ir para allá. Y quería preguntarte cómo hacer para ir hasta allá. ¿Cómo hago para llegar?
Esta historia es una historia verídica, personal, tuya, que tiene que ver.
Sí, ay, qué loco escucharlo por la radio. Esa parte de la ciudad a veces es la primera vez que la escucho así. Es como, es muy linda. Sí, se trata justamente de una historia que le cuento al director de la película, Juan Pablo Ruiz, diciéndole que tenía sueños reiterativos donde yo siempre soñaba que estaba en la casa de mi abuela, en la misma casa donde yo nací. Entonces quería ir ahí, ¿viste? Pero ir a la casa de mi abuela no es una cosa muy muy fácil, digamos, ¿no? O sea,
Claro, no es
lleva.
agarrar el auto e irte hasta la casa de tu abuela. Tenés que
Claro, no.
atravesar mucho.
Y entonces le iba contando a Juan Pablo, al director, de qué se trataba ese viaje, ¿viste? Hasta ir ahí. Y él me dice, bueno, entonces vamos, y bueno, y le gustó la historia, dice, porque esto hay que hacerlo un documental, porque hay un testimonio de por medio, ¿no? Y el testimonio oculto en realidad se descubre en la película, que es lo que en realidad dice después mi abuela, ¿no?
Mira.
Bueno, esta está en, digamos, está online en
¿Dónde se la
algunos
puede ver?
lugares, se la puede ver, ya se la pudo ver por
Sí.
Cinear en algún momento y seguramente va a volver a repetirse. Seguramente la plataforma Contar la pueden encontrar, ¿no?
Sí.
Micaela,
Totalmente.
¿Qué pensás como mujer del lugar que lograste y del lugar que tienen las mujeres en la música? ¿Cómo ves eso?
¿Cómo? No entiendo. Perdón,
Digo,
disculpe.
que las mujeres, a las mujeres en general nos cuesta llegar a algunos lugares, la música no es una excepción de eso. ¿Y cómo ves tu lugar como mujer en la música y el lugar de otras compañeras? ¿Cómo es actualmente? ¿Cómo logran llegar? ¿Si sigue siendo tan difícil como hace un tiempo?
Bien, yo creo que la diferencia de hace un tiempo y ahora es que ahora hay conciencia, digamos, hay una visualización y una, se verbalizó, digamos, hablamos sobre el tema, que antes casualmente no se decía, no se mencionaba. Y lo bueno de que ahora sí se habla, ¿no? De esta situación en la cual vivimos las mujeres músicas, en mi caso. Y también tengo que decirle que más allá de que salió la ley de
De
cupo,
cupo.
que se trata de trabajo femenino por mujeres, mano de mujeres en el ámbito del espectáculo, que puede ser no solo artistas, sino técnicas, productoras y todo tipo de roles que existen dentro del mundo del espectáculo, el cumplimiento del 30%. Bueno, eso no se está dando. O sea, no se reglamentó, porque cada provincia debe como refrendar, digamos, esa ley nacional que ya es ley y bueno, y se cumple, digamos, en lo que es Buenos Aires. Pero bueno, acá en el norte argentino no está establecida. O sea, lo digo porque hasta ahora no me he enterado, digamos, de ninguna
Sigue
provincia.
costando que les den lugar en los escenarios.
Sí, totalmente. Sí. Acá se mide por la popularidad. Ni por más que sea por la popularidad, ¿no? Porque creo que también hay grados de popularidad. Yo puedo decirte que hasta tienen un poco de, no sé si de celo o miedo de contratar a artistas mujeres. No lo sé. Ya estoy hablando de, como quien dice, opiniones personales. Yo lo que le digo a los productores es que se deben jugar a proponer al público distintas ofertas y propuestas artísticas, porque el público es muy amable, es muy amoroso, son personas que siempre van a tener esa capacidad de poder escuchar, oír y sentir distintas expresiones artísticas, como en este caso la música por mano de mujeres, y hacen músicas hermosas y que bueno, enriquecen a la diversidad ya que existe, ¿no? Y eso es
Exacto.
el aporte que estamos haciendo como mujeres.
Exacto.
Vos formás parte de todas maneras de un colectivo de mujeres artistas ahí en Tilcara, ¿no?
Sí, formo parte del Jaguaria Guarmi, que significa, bueno, fuerza viva, energía positiva de mujeres artistas, es un evento que nosotros nos reunimos una vez al año para hacer una manifestación pública, artística, sobre que hay muchas artistas, ¿no? O sea, nosotros programamos más de 40, 45. El anteaño, que fue el último Jalea de Aguarmi presencial, hubo 86 artistas. Entonces, estamos hablando de que esto es un evento que no lo hacemos en la capital de Buenos Aires, sino en Chivilcara, en un pueblito chiquito del norte argentino, donde convergen una gran cantidad de artistas mujeres y más todas aquellas que se vienen de otras provincias, otras localidades para participar también.
Me impresiona, la verdad que
y está bueno que estén organizadas, ¿no? Esa unión muchas veces es lo que permite justamente que consigan lugares en los escenarios y que sigan y que consigan una ley y que quizás siguiendo en la lucha consigan que se cumpla esa ley, ¿no? Que también es parte de lo importante.
Bueno, totalmente.
Antes de ir a una sección muy chiquitita, pero que la hacemos a todos nuestros invitados, que es un pequeño ping-pong de preguntas, muy cortito, ¿no?
No tengas miedo.
Lástima, no hay premio, Micaela. Pero bueno, te lo vamos a hacer enseguida. Yo quiero recordar, y quiero que vos recuerdes también, este espectáculo vía streaming que va a ser el viernes 21. ¿A qué hora va? ¿Desde qué hora, digamos, se va a poder empezar a verlo en vivo y después quedará grabado o queda ya directamente registrado en el canal de YouTube?
Sí, va a quedar en el canal de YouTube. Va a estar disponible a partir de las 21 horas en mi canal, Micaela Chauque Oficial. A partir de las 21 horas, puntual, porque ya está todo organizado para que sea así. Es un espectáculo donde nosotros vamos a interpretar canciones del último álbum Jallalla, vamos a tocar dos o tres canciones de mi primer y segundo álbum y después vamos a interpretar canciones que no están todavía grabadas pero ya las tocamos en vivo y queremos que la gente también las conozca. Va a participar el ballet Jujuy, un ballet de danzas folclóricas andinas muy linda. Y bueno, cuento con mis compañeros músicos, todos jóvenes, que nosotros decimos es la banda pandémica, porque pandemia, o sea, tuvimos que renovar todo porque por cuestiones de distancia, al no movernos, no podernos movilizar. Claro. Estoy tocando con mis vecinos de casa, entonces...
Claro, mientras más cerquito esté,
mejor. Somos casi del barrio, digamos.
Claro.
Del barrio, después todos de acá, ¿no?
Se mudaron todos juntos, es una gran comunidad, más o menos.
Sí, totalmente. Eso también bueno, es muy interesante para que puedan observar.
Claro, y está bueno cómo uno se las ingenia de todas maneras para poder seguir haciendo lo que ama y lo que quiere, ¿no?
Bueno,
sí, totalmente.
Vamos con el ping pong.
A ver. ¿Soledad o muchedumbre?
¿Para qué? No sé, pero me gustan las dos cosas. Me gusta la muchedumbre para salir. Y soledad para mi momento de creación.
Bien.
Para tocar.
Bueno, esta era la segunda pregunta un poco. ¿Para escribir, música o silencio?
Para escribir, prefiero música.
Mira. ¿Un miedo?
Miedo a que no vuelvan los festivales, por favor. Queremos volver a los escenarios, eventos grandes. Yo quiero volver a tocar. Con protocolo lo podemos cuidar y disfrutar de buenos eventos musicales.
Claro.
Verdad.
¿Una alegría, Micaela?
Una alegría es sentir la emoción de las personas y en particular de mi familia cuando se sienten orgullosas de mí, digamos, de algo que hice, de tocar, de alguna cosa, por ejemplo.
Mira, ¿cuándo fue la última vez que lloraste, Micaela?
Ay, qué buena pregunta. Fue acá en casa, no hace mucho, nada como un mes y medio, algo
Mirá,
así.
Mirá, te voy a decir algo, sos la primera entrevistada que nos contesta que lloró hace tanto tiempo. Todos nos dicen ayer, esta mañana.
¡Ay, no!
Sí.
No, aparte... No, yo tenía la oportunidad de llorar ahora hace poco, pero era de emoción. Me emocionó porque estaba grabando la segunda canción, la última canción de la obra de teatro que se llama Tema de Amor, y yo me sentí como que era una canción que yo se la estaba cantando a alguien de amor. Ustedes, o sea, le decía te amo, le decía, ¿no? Anchata Munakuik, le decía te quiero muchísimo, le decía, ¿no? Entonces me sentía como que, digo yo, qué raro, esas palabras tan importantes que existen en cualquier idioma y que uno tiene la posibilidad de decirle, ¿por qué no las dice, no? Entonces me causaba emoción eso.
Qué hermoso.
Qué bueno.
Bueno, y última del ping-pong. ¿Un sueño?
¿Un sueño? Ay, tengo muchos, pero ponele, uno de mis sueños es poder tocar por Latinoamérica, algo que no logré. O sea, he tocado aisladamente, pero me gustaría viajar, ¿sabes? Por Latinoamérica.
Qué lindo, ¿no?
Está bueno.
Hermoso proyecto.
Y ese. Llevando música, además, qué cosa más hermosa que te permite compartir.
Estuviste por Europa también tocando, ¿no?
Sí.
Y
por Europa.
¿Y esa experiencia que te marcó?
Y Europa me enseñó mucho. Me enseñó muchísimo con respecto a cómo tiene que... No, cómo manejarse uno, ¿no? En la música, en el ámbito. No, es increíble. No puedo decirte mucho. O sea, me ha enseñado sobre... Me ha certificado muchas cosas, digamos. Cuestiones que nosotros acá queremos repetir, como la conducta de ir a un teatro, o la conducta de salir a ver un espectáculo, de practicar un arte, de aprender un idioma, de comer alguna comida fuera de lo que nosotros normalmente comeríamos todos los días. Todo eso son conductas que yo aprendí en las giras, y que después aprender a convivir y compartir con personas absolutamente distintas, la tolerancia, el hecho de entender que uno está en situaciones muy particulares, ¿no? Como que hay que estar. Pero bueno, el público amoroso, el público re lindo, amoroso, estudioso. Se ponen a escuchar los temas, ven los videos, googlean, o sea, se informan antes de ir a un espectáculo, y eso me da mucha alegría.
Qué bueno. Bueno, Micaela, se nos acabó el tiempo, ya nos están corriendo, ya tenemos que irnos.
Nos tenemos que ir.
Para nosotros ha sido un enorme placer haberte tenido acá, haber recorrido un poquitito así rápidamente tu paso, digamos, y lo que todavía queda por la música, por lo que tenés para dar. Te agradecemos realmente mucho y bueno, te felicitamos porque sos una artista súper completa y que realmente nos enorgullece como norteños tenerte en el ¿no? En la grilla siempre musical de este país.
Muchísimas gracias, Micaela.
Muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que las notas que siempre he recibido de su casa, de Radio Nacional Salta, fueron siempre muy profundas, especiales, y bueno, yo siempre feliz de recibir el llamado de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Ro, nos vamos.